Las alteraciones del lenguaje dificultan la comunicación lingüística, afectando no solo a los aspectos lingüísticos, sino también al área intelectual y a la personalidad, interfiriendo en el ámbito escolar, social y familiar de la persona afectada. En el trastorno del lenguaje se pueden considerar las perturbaciones referidas a la producción y a la recepción del habla. El origen de estos trastornos pueden ser funcionales u orgánicos. Para conocer las perturbaciones del lenguaje, sobre todo en la infancia, Marta Cecilia Ardila, pedagoga colombiana, ha efectuado una entrevista.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado al logopeda Julio Sánchez Sánchez del Centro Otoneurológico de Valencia, especialista en patología de la voz y máster en neuropsicología, quien nos hablará acerca de algunas patologías que se presentan durante el desarrollo del lenguaje en la edad infantil. Muy buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
Julio, ¿hay alguna diferencia entre el habla y el lenguaje oral y cómo se desarrollan el uno y el otro?
La verdad es que son términos bastante cercanos y que se suelen usar indistintamente. Pero cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de un nivel superior que englobaría al habla y estaríamos hablando de alteraciones morfosintáxicas, de alteraciones de léxico, de pragmática o de semántica. Cuando hablamos del habla, el habla estaría supeditada al lenguaje y hablaríamos de errores de articulación o de fluidez. En cuanto al desarrollo del lenguaje, es algo bastante complejo, podemos hacer un pequeño resumen y tenemos que empezar hablando de los balbuceos del bebé. Con estos balbuceos, el niño va poniendo a prueba los sonidos que puede emitir, va experimentando esos sonidos y eso le va a llevar a las primeras palabras. Cuando el niño se da cuenta que si dice un conjunto de sonidos, por ejemplo mamá, siempre viene la mamá, se pone muy contenta al oírlo y hace que se refuerce ese vínculo entre la palabra y el significado. A partir de ahí, pues el niño va adquiriendo esas primeras palabras y aparece la etapa de las holofrases. Las holofrases son palabras que sustituyen a frases enteras. Por ejemplo, cuando el niño dice agua, en realidad está queriendo decir quiero un vaso de agua o mamá quiero beber agua. A partir de los 2 años se produce una explosión léxica que el niño aprende muchísimas palabras en muy poco tiempo y eso da lugar a un lenguaje telegráfico. Él suele utilizar 2 elementos, como por ejemplo coche azul, cuando podría decir el coche es azul. A partir de ahí ya se van haciendo más complejas las construcciones, va utilizando 3 elementos, 4 elementos, oraciones coordinadas, hasta formarse el lenguaje por completo.
Cuéntanos qué dificultades, alteraciones o trastornos se presentan de forma más frecuente en el desarrollo del habla y del lenguaje oral en la edad preescolar y escolar en los niños.
Los principales problemas que suelen darse son las dislalias, el retraso del lenguaje y la disfemia, la tan temida tartamudez. Las dislalias son errores de articulación, como todos el de la R múltiple, por ejemplo, el típico error de perro por pelo o incluso en una distorsión de ese sonido. Habitualmente, si hay un sonido afectado, pues no tiene por qué haber problemas de comprensión con el lenguaje del niño. Sin embargo, si ya estamos hablando de dislalias múltiples, puede haber confusiones. Es decir, un niño que pronunciara, hiciera una sustitución entre la K y la T y sustituyera la C por el sonido S, cuando dijera casa, pronunciaría el sonido taza. En cuanto al retraso del lenguaje, además de esas dislalias, nos vamos a encontrar con errores de morfosintaxis, con un léxico pobre, con problemas de comprensión y la tartamudez, ya conocemos que son los bloqueos en la fluidez del habla o repeticiones en el discurso.
¿Existen causas de origen orgánico o psicológico para que se produzcan estas dificultades o alteraciones?
No siempre se puede hablar de una causa únicamente. Podemos hablar de muchas causas. Entonces puede haber un retraso en la maduración general, va a influir mucho la estimulación recibida por parte del ambiente, es decir, si hay una estimulación pobre o hay una situación de abandono o de indiferencia, eso va a repercutir negativamente. De igual manera que en el caso contrario, si hay una sobreprotección, eso va a hacer que no se cree necesidades de lenguaje porque el niño lo va a tener todo hecho. También puede haber alteraciones físicas como labios leporinos o fisuras palatinas y ahí estaríamos hablando de disglosias. También puede haber deficiencias motoras. influye también la heredabilidad. Un niño con antecedentes de problemas de lenguaje es más susceptible de tenerlos. También podemos encontrarnos con deficiencias cognitivas o sensoriales.
¿Hasta qué punto es positivo cuando los padres asumimos la costumbre, cuando el niño está desarrollando su lenguaje, hablarle a medias? Tal vez por proyectar un consentimiento, un cariño. ¿Qué repercusiones puede traer para su desarrollo en el lenguaje?
Los padres lo que tienen que hacer es adecuar su lenguaje a la edad del niño. Entonces, cuando dices hablarle a medias, no sé muy bien a qué te refieres, pero la idea es que nosotros le mostremos un habla adecuada a su edad, como he dicho, pero un habla correcta, con frases terminadas, con frases con la estructura adecuada, para que él pueda imitarla y no cometer errores, ir instaurando su lenguaje adecuadamente.
A eso me refería, a que se utilizan palabras medio habladas o cambiadas, por ejemplo, tomatete.
Exacto, pues siempre sería recomendable, pues si estamos hablando de una frase, utilizar todas las estructuras. Si el niño fuera pequeño y todavía estuviera en ese lenguaje telegráfico de dos palabras, sí que sería interesante ir metiendo el uso del verbo, en vez de decir tomatete o palabras como, por ejemplo, coche azul. Podemos decirle, el coche es azul, para que él poco a poco vaya interiorizando todo lo que es la estructura lingüística que tiene que ir desarrollando en su evolución.
O a veces les dicen, abre boquitas.
Claro, ahí se producen reducciones en la estructura ya incluso de la sílaba. Siempre sería recomendable utilizar un lenguaje correcto. Abre la boquita, en vez de abre boquita, porque claro, ahí lo que estamos haciendo es que no estamos utilizando el sinfón son las trabadas. Pero si el niño no está acostumbrado a oírlas, difícilmente las podrá luego intentar repetir.
Manifestaciones en la forma de hablar presenta un niño para que se le considere que tiene retraso en el lenguaje.
Primero de todo, para que haya un retraso de lenguaje o para diagnosticar un retraso de lenguaje, tenemos que descartar causas motoras, sensitivas o cognitivas. El retraso de lenguaje, como hemos dicho, va a afectar a niveles de expresión y también a niveles de comprensión, aunque la comprensión, si no es algo muy evidente, suele pasar desapercibido. En cuanto a problemas de comprensión, pues vamos a encontrarnos problemas fonético-fonológicos, errores morfosintáxicos, errores a nivel léxico y errores incluso a nivel pragmático. Para diferenciar el retraso de lenguaje de otras más complicadas, tenemos que, por ejemplo, la disfasia, otras alteraciones más complicadas, tenemos que saber que está respetando las pautas de desarrollo normal del lenguaje, aunque tiene un desfase cronológico. Al final sabemos que con una buena rehabilitación el niño alcanzará el nivel adecuado de lenguaje, pero con un retraso de edad. ¿Signos de alerta? Pues por ejemplo podemos ver que las primeras palabras que suelen aparecer a los 12 meses, pues aparecen más tarde de los 18 meses. O que allá sobre los 3 años el niño todavía está basándose en ese lenguaje telegráfico, en holofrases y en muchos gestos. Podemos ver que hay errores fonológicos, que no articula bien el sonido. Tenemos que fijarnos que ese sonido no le toque articularlo correctamente. Me explico. Si un niño, por ejemplo, tiene 2 años y no pronuncia bien la R, no sería un signo de alarma. Pero si tuviera 4 años y estamos viendo que todavía no realiza diptongos o incluso no realiza un sonido tan simple como pueda ser la L, pues sí tendríamos que investigar un poco más. Luego tenemos que ver si hay problemas de comprensión. También sería un indicio de que puede haber algo más de los problemas de comprensión, como un retraso del lenguaje.
¿Podrías aclararnos algunos términos como disglosia, morfosintaxis, disfasias, dislalias? Creo que ya lo aclaraste antes.
La disfasia es una alteración del lenguaje, pero que se diferencia del retraso del lenguaje en el que la disfasia no mantiene las pautas de desarrollo normal de la evolución del lenguaje. Entonces, la disfasia es una alteración bastante más compleja, bastante más resistente al tratamiento logopédico. En cuanto a la disglosia, son errores de articulación, pero debidos ya no a causas motoras, o mejor dicho, madurativas, sino a causas físicas, como ya he dicho, un labio leporino, o incluso en adultos sería una hemiglosectomía parcial, es decir, que le falte media lengua a una persona, y eso siempre va a generar problemas de articulación. Si me preguntas también por morfosintaxis, léxico, semántica, podemos decir que la morfología, pues son errores en la concordancia fundamentalmente de género y número y en la formación de palabras. Errores del tipo, la niña era guapo, yo ha estado allí. En cuanto a sintaxis, tenemos que saber que son errores del orden correcto de la estructura de una oración. Por ejemplo, un error sería, está mucho quemando. En cuanto al léxico, simplemente es el nivel de vocabulario que pueda tener ese niño. Y la pragmática es la adecuación del lenguaje a cada situación. Utilizamos las mismas palabras en casa que, por ejemplo, en la consulta del médico. Entonces el niño tiene que saber utilizar el lenguaje en diferentes ambientes. Y la semántica es la comprensión de palabras.
¿Qué es la tartamudez y a qué se debe?
Como hemos dicho antes, la tartamudez o la disfemia, que es el nombre clínico, son bloqueos o repeticiones en el discurso. Podemos diferenciar dos tipos básicos de disfemia, que es la disfemia tónica, en el que hay un bloqueo del aire y una salida brusca del habla, y una disfemia clónica, en la que se produce repetición de sílabas, pero habitualmente suelen estar mezcladas. También es muy importante diferenciar una disfemia evolutiva de una disfemia propiamente dicha. Entonces, no sería conveniente diagnosticar una disfemia propiamente dicha con niños menores de 6 o 7 años, porque ahí estaríamos hablando de una etapa del habla en el que el habla del niño todavía es un habla vacilante. Dependiendo de los factores ambientales, si son positivos o negativos, como ahora veremos, esa disfemia evolutiva, que en un principio tendría que desaparecer, puede consolidarse hasta en un futuro desarrollar una disfemia propiamente dicha. Factores ambientales, me refiero a burlas, por ejemplo en el colegio, o meterle mucha prisa al niño, terminar sus frases, enfadarnos con el niño cuando se produzcan esos bloqueos, y todo eso va a hacer que le cree un temor, una ansiedad, una inseguridad a la hora de hablar, que eso va a hacer que esa disfemia se consolide. Y unos factores ambientales correctos, es decir, para evitar que esa disfemia se consolide, pues es, como luego veremos, hablar tranquilamente con él, mostrarle un habla adecuada y no meterle prisa. En cuanto a las causas de la disfemia, hay muchas hipótesis, pero ninguna sobresale por encima de las otras. Podemos hablar de los zurdos contrariados, de aquellos zurdos de antaño, yo no conozco ningún caso ahora, aquellos zurdos que les obligaban a escribir con la mano derecha, y ahí lo que pasa es que se establece una competencia de dominancia cerebral. Como siempre, factores hereditarios también va a influir, alteraciones neuronales, por imitación, un niño que en un principio no tenga ningún problema de fluidez, si se junta mucho con otro niño que tenga unos pequeños bloqueos y ese niño influye mucho sobre él, pues al final, sin darse cuenta, va a imitar esos bloqueos o esa falta de fluidez. Y por supuesto los factores ambientales que hemos dicho, una inseguridad, temor, ansiedad en el habla, va a hacer que eso pueda aparecer con más frecuencia que si conseguimos que el niño pueda expresarse tranquilamente.
¿Cómo podemos los padres colaborar en casa para que se dé un desarrollo adecuado de su lenguaje?
Hay muchas maneras. Lo primero de todo es hablarle mucho. Hay que hablarle con inflexiones, con entonaciones, para que al niño le sea agradable, le interese los sonidos del habla y pueda imitarlos. Tenemos que crear situaciones agradables de comunicación. Por ejemplo, en el baño, en la cama. Tenemos que preguntarle cosas que le interesen y dejarle que nos las cuente tranquilamente. Tenemos que pedirle explicaciones si vemos que no hemos entendido o sabemos que quiere decir algo más, pero que no acaba de decirlo correctamente. Y si vemos que se equivoca, debemos volver a repetir lo que él ha dicho, pero de manera correcta. También podemos proporcionarle situaciones en las que necesite utilizar el lenguaje y no únicamente basarse en los gestos. En definitiva, son crear situaciones de comunicación, comunicativas, en las que el niño pueda expresarse tranquilamente y sin ningún tipo de prisa. Y, muy importante, insisto, en la sobreprotección, evitar sobreproteger al niño y darle todo hecho para evitar tener un ambiente empobrecido o no darle las necesidades adecuadas para que él pueda expresarse mediante el lenguaje oral.
¿Alguna otra cosa más que consideres importante para aportarnos información sobre este tema?
Sí, yo quisiera hablar de la importancia del tratamiento precoz en los problemas del lenguaje, sobre todo en niños. Hay que tener cuidado con la frase de no pasa nada, ya hablará. Pueden pasar dos cosas. Una, que hable correctamente, de tal manera que no habría ningún problema, pero si no se produce eso, hemos perdido ahí mucho tiempo de intervención. Si los padres tuvieran alguna duda o los maestros tuvieran alguna duda con el lenguaje del niño, siempre sería recomendable una evaluación logopédica y siempre, si puede ser por un logopeda colegiado, mucho mejor.
Julio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa La Luna Salía a Tiempo y por aportarnos tus valiosos conocimientos. Esta tarde nos ha acompañado Julio Sánchez Sánchez, logopeda del Centro Otoneurológico de Valencia, especialista en patología de la voz y máster en neuropsicología. Muchas gracias, Julio.
Gracias a vosotros por vuestro interés.